Versículos 3 y 4 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este es el engaño final. Nosotros no vamos a vivir este periodo, hermano. Que el anticristo se haga pasar por Dios, no lo vamos a vivir. Es el anticristo en sentido singular. Pero sí, muchos anticristos han aparecido a través de la historia y se han hecho pasar por Dios. No solamente me refiero exclusivamente al Vaticano, donde tenemos una vitrina, ¿no es cierto?, nutrida de anticristos a través de la historia, que se han hecho pasar por Dios porque ellos lo han dicho. Vicario de Cristo significa yo soy Cristo. Pero este periodo que anunció el apóstol Pablo acá en 2 Tesalonicenses en el capítulo 2 tiene que ver con el anticristo ya como tal, el que ha de venir. Como dijo el propio apóstol Juan, sabéis que el anticristo viene, pero ya han salido muchos anticristos, ¿cierto? A través de la historia se han levantado muchos anticristos. Ahora, esto, hermanos, va a ser un periodo que la Biblia la llama la gran tribulación. Y antes que esto ocurra, antes que ocurra, que comience el periodo de la gran tribulación, tiene que ocurrir algo que nosotros estamos esperando con todo nuestro corazón, que es el arrebatamiento de la iglesia. Ahora, anticipándose a ello, específicamente a la segunda venida en gloria, el engaño del último tiempo tiene que ver con esto. La apostasía, la cúlmine de la apostasía es que este falso se haga pasar por Dios y la gente le crea. Pero ya la apostasía tiene un recorrido. Acuérdense que el mismo apóstol Pablo dice, ya está en acción. Lo dice más adelante, lo vamos a leer. ¿Qué cosa? El misterio de la iniquidad. Por ejemplo, a veces nosotros pensamos que son tiempos cortos, hermano. Cronológicamente hablando. Pero este misterio de la iniquidad, ¿sabe cuándo parte? A ver si algún hermano ha meditado, ¿cuándo parte el misterio de la iniquidad? ¿Dónde parte? En Génesis, ¿dónde? En Edén parte el pecado, pero como tal, como religión. ¿Cuándo parte este misterio? En Babilonia, misterio religioso. Es la madre de todas las abominaciones de la tierra. Ahí comienza este ministerio largo, este misterio largo, mejor dicho, y que se prolonga hasta el final de los tiempos, cuando el anticristo definitivamente se siente en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Me voy a saltar a ese periodo un poquito. ¿Ustedes, por casualidad, han visto alguna vez el billete del dólar? Me imagino que sí. Esta pregunta es parte del discurso. Todos han visto un billete del dólar y todos han visto que es una pirámide que en la cúspide está una cosa así, ¿eh? Permítanme dibujarla. Es así, y esta, la cúspide está separada, ya hay un ojo, ya, esta pirámide está truncada, que se va a completar en el final de los tiempos. ¿Por qué quise citar esto? Porque este es el misterio de la iniquidad, ya, cuando el anticristo se haga pasar por Dios, y la gente, ¿no es cierto?, le rinda pleitesía y culto como a Dios. Esa va a ser la culminación de esta apostasía. Posterior a eso, viene el Señor Jesucristo por segunda vez. Por eso te dice, nadie se engañe en ninguna manera, porque no vendrá, ¿quién? El Señor, antes que venga la apostasía. Es decir, todo este cúmulo de engaños que nosotros ya estamos viviendo es parte de esta profecía, hermano. El ojo que todo lo ve, todos lo sabemos, es el ojo de Satanás. Ya ahí no hay un ojo de Dios. Yo me sorprendí una vez cuando en una iglesia pentecostal, ellos les gusta tener muchos cuadros, y tenían un cuadro que se llamaba el cuadro de los dos caminos. No sé si alguien lo ha visto. El camino ancho y espacioso que lleva a la perdición, y el camino angosto que lleva a la vida. Era una representación con ilustraciones y cosas así. Bien, al final del camino angosto, adivinen quién estaba. La pirámide con el ojo. ¿Cómo se ha metido eso, hermano, inclusive en el en las representaciones evangélicas. Es que nadie está advirtiendo de esto, hermanos, esa es la verdad. Los atalayas se han callado ya hace varias décadas, ¿ya? Recuerden ustedes que yo la otra vez le citaba, no me acuerdo dónde, el hermano Charles Spurgeon, un predicador inglés, ¿ya? Considerado, bueno, por los hombres les gusta dar crédito a los hombres también, el príncipe de los predicadores, así lo titularon a Charles Spurgeon. Y este hombre que solamente predicaba la verdad, predicaba la sola escritura, no buscaba congraciarse con la gente, sino que solamente predicaba la palabra de Dios, él decía desde el púlpito: arresten al Papa porque tiene serios cargos de ser el anticristo. Así se predicaba antes, hermano, de una manera directa, clara, cruda. Pero después, con el tiempo, ya lo mencionaba la semana pasada, el ecumenismo comienza a suavizar la doctrina y la predicación. Y comienza a alisar todas las aristas que eran agudas y que definitivamente creaban cismas, separaciones. Porque nosotros no podemos transigir, hermano. La doctrina no se puede transigir por un objetivo humano. La unidad no es tarea nuestra hacerla, hermano. La unidad la hace el Señor, el Espíritu Santo. ¿Ya? El apóstol Pablo habla de la unidad del Espíritu. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Que ya nadie habla de lo que está ocurriendo. Y estas cosas se van permeando en la doctrina evangélica. Hermano, lo que tiene que ocurrir es que este ojo se asiente en la pirámide, ¿cierto? Y tome el control y dominio de toda la humanidad. Ese es el anticristo. El misterio de la iniquidad ya está en acción. Este ser, que dice acá en el versículo número 4, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, es el anticristo, es el hijo de perdición, es el hombre de pecado, es la bestia, como lo llama Juan en Apocalipsis. Es el príncipe, como lo dice también el profeta Daniel. Entonces, nosotros debemos entender que hay un camino que se le está pavimentando al anticristo, ¿ya? Ese es el camino que nosotros debemos detectar. Y ese es el camino que está ocurriendo ahora, hoy mismo acá, en Chile. Hay, lo voy a decir analógicamente, albañiles y arquitectos que están trabajando en ese camino que va a dar la bienvenida ¿a quién? Al anticristo. Todos estos concilios ecuménicos, estos tedeum ecuménicos, son parte de ello. Recién hablábamos con la hermana, y a veces uno se pregunta, ¿cómo vamos a ser nosotros los que estamos, los únicos que estamos en la verdad? Pero ¿acaso la Escritura nos dice, no temáis manada pequeña? ¿O nos dice que pocos son los que entran por la puerta estrecha y transitan por el camino angosto? Pocos son. Y esto no lo digo en forma presumida, hermano. Porque quien inició esta obra no fuimos nosotros, fue el Salvador. Él nos escogió y nos puso en este camino angosto. Quizá hoy día mismo, ahora, podríamos estar en otro lugar buscando profecías y milagros. O quizás, peor todavía, predicando la mentira, hermanos. Imagínense, engañando a miles de personas con la mentira del diablo. Transformado en un obrero fraudulento. En un ministro de Satanás, predicando la mentira. Pero en su misericordia el Señor le ha placido apartarnos. ¿Para qué? Para que observemos su palabra, para que nos notifiquemos de lo que está ocurriendo y de lo que va a ocurrir. ¿Para qué? Para erguir nuestra cabeza y saber que el tiempo es corto. Porque el tiempo es malo, hermanos. No esperemos avivamiento ni nada de eso, eso no existe en la Biblia. Lo que tenemos que esperar es el arrebatamiento de la iglesia y con ello también lo que vendrá después, el juicio de Dios. Entonces, este ser que aparece aquí, que va a ser recibido en alabanza por la gente, la Biblia ya lo presenta con precisión, antes en el Antiguo Testamento. Mire, antes de avanzar en este pasaje, por favor, veamos lo que dice el profeta Daniel. El profeta Daniel, por ejemplo, ubiquemos acá Daniel, capítulo número 12. Vamos a citar Daniel primero, capítulo 12, verso 36. Dice así: y el rey, Daniel capítulo 11, perdón, 11:36, perdón, 11:36. Daniel capítulo 11:36 dice así: y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Bueno, acá tenemos un dato importante del profeta Daniel. Nosotros debemos entender que él está viviendo un periodo crucial en la historia. Haciendo un breve repaso, Israel es desterrada, es sacada de su tierra a la fuerza, invade Judá el imperio babilónico, muy bien, a mando de quién, de Nabucodonosor, ya, Nabucodonosor. Y después, cuando llega el término del imperio babilónico, arremeten los medopersas, ¿cierto? Y después de los medopersas, los griegos, para finalmente conquistar toda esa zona, ¿quién? Los romanos, muy bien, ahí están los cuatro imperios: Babilonia, medopersa, griego, Roma. Recuerden siempre que las cuatro bestias hablan de eso, hay cuatro bestias que están aquí. No la he mencionado, pero Daniel habla de eso, de cuatro bestias, que tienen que ver con los cuatro imperios. Y también tiene que ver con la imagen imponente que soñó el rey, y lo interpretó muy bien, Nabucodonosor lo interpretó muy bien Daniel. Ahora, muchos dicen que este rey que aparece aquí en el capítulo 11, versículo 36, se refiere exclusivamente a Antíoco Epífanes. Todos sabemos la historia. Antíoco Epífanes, como tantos antecristos, entra en el templo y comete un sacrilegio terrible, hermano. De hecho, hay un libro judío que se llama, se me olvidó ahora, pero habla del marrano, el sacrificio de un marrano. Toma un cerdo, hermanos, y lo sacrifica a vista y paciencia de los judíos, imagínense ustedes, para poder ofender y blasfemar al Dios de los cielos, ¿ya? Es decir, hermano, nosotros aquí tenemos esta anticipación de lo que será la manifestación del anticristo del último tiempo, ¿ya? Muchos que no creen en las profecías futuras piensan que esto ya se cumplió, pero yo lo decía también el domingo pasado: nadie os engañe. ¿Por qué? Porque la misma Biblia se encarga de decir que Israel tiene que ser restaurado para entender que la profecía se cumplió. Y yo le pregunto a usted, me pregunto, ¿Israel fue restaurado? No, todavía no está restaurado. Recuperó su tierra, sí, en 1948 tenemos a Israel. Pero ustedes saben que para que Israel se restaure tiene que ocurrir algo. El templo tiene que estar en pleno desarrollo y ejercicio. Todos sabemos que va a construirse ese templo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Esa sombra de lo que había de venir también en la persona de Antíoco Epífanes no es el cumplimiento de la profecía, sino que es un tipo. Los teólogos hablan de tipo, es decir, un símil, un ejemplo de lo que será el verdadero anticristo en el final de los tiempos. Miren, hay una cosa muy interesante. Si fuera Antíoco Epífanes, habría una tremenda contradicción. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, que fue posterior a Antíoco, dijo: cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lea, entienda. Entonces, ahí le hace abrir los ojos. ¿Qué es lo que ocurre? La abominación desoladora solamente la pueden comprender los judíos, no nosotros. Porque la abominación desoladora tiene que ver con la profanación del ejercicio cultual de Israel. Es decir, así como Antíoco cometió ese sacrilegio y esa afrenta a la fe judía, así también el anticristo lo va a hacer, ¿dónde? En el templo, en el final de los tiempos. ¿Se da cuenta? Ahora, el otro punto importante es precisar que si esto ya ocurrió, consecuentemente tenemos que decir que Israel ha sido restaurada, y bien sabemos que no es así. Por tanto, es un evento futuro. ¿Por qué yo digo eso? Porque Daniel también lo expresa en capítulo 9. No lo vamos a estudiar hoy día, pero Daniel 9 habla de las 70 semanas. ¿Ya? 70 semanas están determinadas para la restauración de Israel, donde va a terminar la prevaricación e Israel nunca jamás será avergonzada. Eso se complementa con Joel y con otros pasajes. Pero eso no ha ocurrido, hermano. Eso no ha ocurrido hasta el día de hoy, todavía no ocurre. Es un evento futuro. Lo que estamos esperando nosotros, como iglesia, del arrebatamiento de la iglesia, pero en el cumplimiento de las profecías, es la última semana de Daniel, porque se han cumplido 69 semanas. De las 70, 69 se cumplieron. ¿Cuándo se cumplieron esas 69? Cuando Cristo muere en la cruz. Desde ahí comienza una especie de paréntesis. Se abre un enorme paréntesis en el plano profético, entra la iglesia de Jesucristo, se cierra el paréntesis en el día del arrebatamiento y continúa la 70 o la 70 semana. ¿Me entienden? Así que nadie se engaña de ninguna manera. ¿Por qué yo presento esto? Porque hoy día se habla muy fuerte del reino ahora. Usted va a ir a cualquier iglesia, inclusive de índole fundamentalista. Yo la otra vez tuve un contacto con un pastor que provenía de centros bíblicos. Centros bíblicos es una buena doctrina, hermano. Es muy parecido a los bautistas. Tienen la confesión bautista ellos, pero se llaman centros bíblicos. Y fíjense que este pastor, ya por esta tendencia y esta corriente de pensamiento del reino ahora, están enseñando que no hay arrebatamiento. Y él ya está predicando a sus hermanos que no hay arrebatamiento. Imagínense. ¿Y qué es lo que dicen ellos? El arrebatamiento es un evento simultáneo en la segunda venida de Cristo. Entonces, claro, dicen los predicadores, ¿qué sentido tiene en cuanto al panorama profético que el Señor nos arrebate cuando Él viene para la tierra? Porque dice la Escritura que el Señor viene y pone sus pies en el monte de los olivos. Eso lo dice Zacarías capítulo 14. Ahí Él llega a la tierra y pisa la tierra. ¿Cierto? Pero, ¿dónde queda el pasaje que dice que Él no llega a la tierra, sino que nos reunimos con Él dónde?
En las nubes.
En las nubes, en el cielo, en el aire. Y estaremos para siempre con el Señor. Entonces se desarma esta estructura, por decir así, profética, que tiene una plena armonía, hermanos. Porque en la primera fase de esta segunda venida, el Señor viene por su santo a buscar a los suyos. Pero en la segunda fase, Él viene con sus santos. ¿Se da cuenta? Ahí venimos a reinar con el Señor por 1000 años. Esa es la secuencia lógica y que tiene una coherencia con Daniel capítulo 9, la 70 semana. ¿Se da cuenta? Ahora, ¿por qué este comentario? Porque este rey que aparece acá, en Daniel capítulo 11, versos 36 y 37, no es precisamente Antíoco Epífanes. Le voy a poner otro ejemplo antes de seguir con este pasaje. ¿Usted ha escuchado hablar del rey de Tiro? Un cierto rey babilónico. ¿Qué es lo que ocurre con el rey de Tiro? Aparece en Isaías capítulo 14 y Ezequiel 28, donde en medio del desarrollo de esa declaración aparece la revelación de un personaje celestial que cayó en pecado. Me refiero a Satanás. o querubín protector. Nunca a un rey se le llamó querubín, ¿ya? Ahí aparece un tipo, ¿ves? La gente dice, ahí no está hablando de Satanás, está hablando de un rey. Pero habla de un ser que no es humano, es suprahumano, está sobre toda media de los hombres. Dice que los tamboriles y las flautas fueron preparadas para él en el día de la creación. Por lo tanto, hay muchos que yerran en el sentido de una crítica, como se llaman los teólogos de alta crítica. Ellos están negando, la otra vez yo les comentaba de esto, tengamos mucho cuidado, están negando el contenido milagroso y sobrenatural de las Escrituras. Lo repito, ellos están negando abiertamente todo contenido milagroso y sobrenatural de las Escrituras. Por ejemplo, cuando Moisés levanta su báculo y abre el Mar Rojo. Ellos dicen que es un evento que ocurrió ahí y no necesariamente es un milagro. O el evento que es literal, cuando a través de un decreto, Daniel tuvo que ir a parar al foso de los leones. ¿Ya? Ellos interpretan que es una enseñanza alegórica. No quiere decir que los leones no se lo comieron, sino que quiere decir que Daniel luchó con sus propias pasiones, que se lo querían devorar esa noche. ¿Se da cuenta cómo tergiversan y tuercen las Escrituras? Y claro, la gente dice, oye, qué profundo este predicador, nunca había visto eso. No lo ha visto porque no está. Está solamente en la mente del predicador. Tengamos mucho cuidado con eso. Aquí, hermanos, el rey no es exclusivamente Antíoco Epífanes. El rey es el anticristo, es el que vendrá. Por eso nadie se engaña en ninguna manera. ¿Qué es lo que va a hacer este ser? Se va a volver soberbio. Ustedes saben que la soberbia es el motor de la caída de Satanás. ¿Cómo dice Isaías 14 o Ezequiel 28? Dice que se volvió soberbio. ¿A causa de qué? ¿Se acuerdan por qué se volvió soberbio? ¿A causa de qué?
Porque quiso hacerse pasar por bien.
A causa de su hermosura, hermano. Hoy día, dicho sea de paso, estamos en tiempo de mucho culto al yo, ¿ya? Y el culto al yo, hermanos, tiene que ver con Satanás. Así es, hermano. El culto al yo es esta especie de autoadoración, una autocontemplación, una especie de egolatría, hermanos, eso es, donde el hombre es el centro de todo el universo y merece ser reconocido y respetado y tener los créditos de todos los hombres, valga la redundancia. Pero, hermano, eso tiene que ver con la inspiración satánica. Porque la inspiración del Espíritu Santo es que nosotros menguemos para que Él crezca. Pero Satanás se ensoberbeció, ¿no es cierto? Se volvió soberbio por causa de su hermosura. Y este rey es el hijo de Satanás. Se volvió soberbio y se engrandecerá sobre todo Dios. Ese Dios que aparece ahí con minúscula es Dios terrenal. Es un rey. Es una eminencia. ¿Ya? Es alguien que gobierna. Es decir, va a estar como cabeza, así como lo dibujábamos acá, en la pirámide humana. Nosotros alguna vez comentamos esto. Dios nunca estableció un orden piramidal en la iglesia, hermano. ¿Ya? El Señor lo dijo, refiriéndose a las naciones. Las naciones, los gobernantes se enseñorean de los demás. Pero entre vosotros no será así. Esta estructura piramidal es lo que se concibe como el orden mundial, ¿ya? Esta cúpula, estos poderes fácticos que nosotros no vemos. Nosotros estamos en una esfera totalmente horizontal, pero quienes están sobre nosotros de una manera piramidal es el desarrollo de la maldad absoluta, hermano. Es gente muy mala. Disculpe que lo diga así tan crudo. Yo la otra vez leí ahí. Ustedes saben que se dice que se descubrieron muchos remedios, soluciones para enfermedades incurables hasta ahora, el cáncer, diabetes, el SIDA, pero eso no lo van a dar a conocer, porque ellos tienen considerada una cuota de mortandad que tiene que mantenerse o aumentar. Imagínense. Y ellos son los que arman guerras y ellos son los que las terminan. Y ellos son los que gobiernan en definitiva. Si uno ve al presidente o a quien sea, a la presidenta gobernando, pero no es la que gobierna, hermanos. Quien gobierna son estas cúpulas. Y estas cúpulas tienen su área política, su área económica y su cara religiosa, que bien sabemos comandada por el Vaticano. Eso no es ficción lo que estoy diciendo, hermano. Es necesario que lo sepamos. Entonces este rey se engrandecerá sobre todo rey. Es decir, va a crear un gobierno global, mundial. A veces no sé si usted se ha preguntado, pero estamos llegando a la globalización más absoluta en todo ámbito, hermano. Por ejemplo, las empresas, hay algo que se nos pasa, lo mismo que está viendo nuestro hermano Nelson como docente, están unificando el criterio, están interviniendo para todo controlarlo, digamos, en una especie de cerebro central. Existen unas normas que son las ISO, ¿cierto? ¿Cuántos conocen eso? La mayoría, ¿no? ISO 9001, etc. Que no es otra cosa que un sistema de estandarización global, donde cada protocolo tiene que ser respetado en cada empresa, ¿no es cierto?, que es regulada por esta ISO, de manera que todos hablen un mismo idioma, se comporten de una misma forma y establezcan procedimientos según ellos lo han establecido. ¿Cómo se llama eso? Globalización. La globalización, hermano, es unir todos los criterios político, económico, religioso, bajo una norma. Y esa norma, hermanos, suena duro lo que voy a decir, es la norma de Satanás. Este sistema, hermanos, lo dice el apóstol Juan, está bajo el dominio de Satanás. Todo este mundo está bajo Satanás. Todo esto que estamos viendo, esta injusticia social, este manejo terrible de la economía, el sistema global, es parte de la estrategia de Satanás y que Dios la ha permitido en su plan soberano. Por eso que nosotros debemos esperar que la venida de Cristo. Santiago nos dice, así que hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Porque Él sabe, Él ha permitido todo esto, hermano. No sacamos nada con huelgas, con tomas. No, si eso es una lucha humana, infructuosa, sin ningún resultado para la gloria de Dios. Todo lo contrario, le estamos dando gloria al anarquista por excelencia, Satanás el diablo. Este rey que aparece aquí en Daniel capítulo 11 es el anticristo, que se vuelve el cabecilla de esta globalización, ¿ya? Esta globalización que abarata un par de zapatos, pero encarece cada día más los alimentos. ¿Qué le parece? No, si estamos en una prosperidad absoluta, vaya al líder, 2.000 pesos un par de zapatos. ¿Cuándo se compraba un par de zapatos por 1.000 pesos? Vaya a comprar palta, hermano. Eso lo hace la globalización. La globalización, hermano, dicho sea de paso, es un sistema, valga la redundancia, global en todo aspecto del mundo, digamos, como política económica y también moral o religiosa. Pero en cuanto a economía, lo que está imperando en el mundo ya hace varias décadas, porque debemos entender que antes existían una separación nítida entre dos postulados políticos y económicos distintos, como era el comunismo y era el capitalismo, totalmente opuestos, frontales. Pero este espíritu del anticristo, que lo que ha hecho es disminuir esa brecha, ese cisma, y ha creado una especie de amalgama, una síntesis de la tesis y la antítesis, una síntesis. Y esa síntesis se llama globalización. De manera que usted ve un discurso de un comunista o de un capitalista, es prácticamente lo mismo, ¿ya? La gente se acalora por cosas románticas, pero en la práctica es exactamente lo mismo, que es un sistema neoliberal que favorece a los poderosos del planeta. Así es. Entonces, en ese escenario llega el anticristo. En ese escenario asume la cúpula de la pirámide el anticristo. Dice más adelante contra el Dios de los dioses, ahí está hablando del Dios Todopoderoso, hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira. Nosotros debemos entender que este hombre tiene dos facetas. ¿Se acuerdan lo que decíamos en Apocalipsis capítulo 6? Cuando se abre el primer sello, el anticristo irrumpe como un conquistador trayendo la paz. Irrumpe en el caballo blanco. Siempre cuando terminaba una guerra, una batalla, venía el jefe de las tropas, como quieran, el general, en un caballo blanco, conquistador, decretando la conquista de la región. Pero este caballo blanco no es el caballo blanco de nuestro Señor Jesucristo. Es el usurpador, el engañador, el imitador, el inicuo. Es, por eso digo, la máxima expresión de la apostasía, del engaño, la sutileza. La gente no se va a dar cuenta. Para nosotros, hermanos, como dice el apóstol Juan, es una bestia. La Biblia dice que hay dos bestias. Apocalipsis 13. Una que sale del mar, una que sale de la tierra. ¿Ya? Y estas dos bestias van a cautivar a la humanidad, tanto así que la gente va a decir, engañándola, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá pelear contra ella? O sea, no cabe la menor duda que el engaño va a ser un sistema y un líder del sistema que cautive a la gente en todo aspecto, solucionando los problemas económicos, los problemas políticos, los problemas religiosos. Entonces la gente va a quedar maravillada, hermano. Yo siempre me pregunto, ¿quién va a solucionar el conflicto árabe-israelí? Ahí mismo en Jerusalén. Aparentemente lo va a solucionar el anticristo. Tanto así que se va a construir el tercer templo. ¿Cómo lo va a hacer? Hermanos, no lo sé. No sabemos cómo va a ocurrir ese evento, pero Dios sí lo va a permitir en manos del anticristo. Entonces, toda la gente que presencie eso, espero que en esta sala nadie lo vea, hermano, porque nosotros vamos a estar arrebatados. Amén, ¿cierto? Hay poco arrebatado hoy día. Amén. Vamos a ser arrebatados, no vamos a ver eso. Pero los que se queden, hermano, van a ver cuando el templo se empieza a construir ahí mismo en Jerusalén, y decir, oh, pero ¿cómo es posible que sea esto? Porque este hombre hablará maravillas, hermano. Y este hombre va a ser prosperado en su tarea. Es decir, hermano, va a querer sobrepasar incluso al propio Dios en cuanto a lo que él va a lograr hacer aquí en la tierra. Y la gente va a caer rendida ante este engaño perfecto. ¿Se da cuenta? Si, hermano, si el anticristo tiene algo, un sello, Satanás es el imitador, es un cramer espiritual, por decirlo así, perdón, pero imita igual las cosas. Mire, este tema de las lenguas, un paréntesis, el movimiento carismático, no sé si alguien escuchó alguna vez hablar del movimiento de renovación carismática católica. Católicos que ya no cantaban las típicas canciones de misa, sino que cantaban alabanza evangélica. Sí. Y que ya no se reunían con un cura, sino que se reunían con gente normal, sin ninguna sotana, y cantaban alabanza. Y en medio de las alabanzas hablaban lenguas. Sí. ¿Se da cuenta? Es toda una mezcla, hermanos, que Satanás ha creado para que nosotros también pensemos que el Espíritu está en ellos. Mientras todavía siguen idólatras, también son cristianos. Tengamos cuidado, hermano. El engaño es sutil. Y la única manera de detectarlo es a través de la Sagrada Escritura. Este hombre será prosperado hasta que sea consumada la ira. Es decir, ya vamos a leer otro pasaje, hermano. Este engaño final tiene que ver con un hombre que se va a hacer pasar por Dios, solucionando los problemas críticos de la sociedad. Por eso que no nos asombremos que el mundo vaya de mal en peor. O sea, para mí que me digan que el dólar va a llegar a 630 pesos de aquí a diciembre, algunos economistas lo han dicho. Otros dicen que no, se va a mantener en los 570, no sé. No importa. Como sea, estamos camino a una crisis global. Y ese camino, esa crisis global, pues no solamente el tema del dólar, lo energético, hermano, el tema de la basura, el tema del agua, el tema ambiental. Hermano, hay una serie de cosas, la muerte de las abejas. Ahora ya en Chile ya explotó este tema de las abejas, hermano. Si se acaban las abejas, se acaba el cultivo. Yo les quedo corto en los dedos de contarles los alimentos que no podríamos tener sin las abejas. Todo lo que usted consume. Es decir, hermano, estamos en una crisis. La maldad se multiplica. Todo eso, hermano, ese cúmulo de situaciones, da el escenario de bienvenida al anticristo, quien aparentemente soluciona todos los conflictos. Ese engaño va a durar hasta que se manifieste la ira de Dios, ¿ya? Porque el Señor lo va a destruir con el resplandor de su venida, con el espíritu de su boca. Entonces, hermano, el versículo 37 nos da un antecedente. Del Dios de sus padres no hará caso. Aquí se saca la máscara. No hará caso ni de qué. Ni del amor de las mujeres, hermano. ¿Qué es lo que está diciendo? Que aparentemente este hombre va a ser célibe. Célibe significa sin mujer. Y ustedes saben quién es el líder actual, político y religioso, que es célibe. ¿Podría ser? Por eso que no hay ninguna oposición a decir por qué no puede serlo. Otros interpretan, algunos comentaristas, de decir que este hombre va a ser un homosexual. Amanerado. ¿Ya? Este no hacer caso del amor de las mujeres es que no tiene ningún interés por las mujeres. Y eso sí que es conflictivo el tema. ¿Ya? Es decir, hermano, este líder va a manifestar el poder, ¿cierto? La blasfemia, va a ofender a Dios, pero también va a manifestar algo que hoy día está creciendo como la espuma, su carácter homosexual, ¿ya? Dice acá, ni respetará a Dios alguno, es decir, a los reyes terrenales no los va a respetar, porque sobre todo se engrandecerá, ¿ya? Sobre todo se engrandecerá. Bien, Daniel ya nos da un anticipo de quién es este hombre de pecado, este hijo de perdición, este inicuo, ¿ya? Por eso que les digo, usted se preguntará, ¿para qué estudiamos esto si nosotros no vamos a estar presentes? Bueno, la respuesta está en la propia Biblia. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Muchas gracias. Bueno, volvamos a Tesalonicense, hermanos. Perdónenme que... Volvamos a Tesalonicense. Versículo número 4. Este príncipe que leíamos en Daniel 11 se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Para hacerse pasar por Dios, ¿qué es lo que tiene que ocurrir entonces, hermano? Tiene que reconstruirse el templo, ¿ya? El templo se va a reconstruir, ¿ya? Esto se lo dijo Pablo a hermanos que estaban esperando también el arrebatamiento de la iglesia. ¿Por qué nosotros lo vamos a omitir? Tenemos que estudiarlo también. Entonces acá lo que debemos entender, hermanos, que este hombre se va a oponer a todo concepto religioso que no lo adore solamente a él. Entonces, calza, pero como un verdadero rompecabezas, pues, hermano. Es como cuando usted está haciendo un rompecabezas y le falta una pieza y le encaja la pieza justo ahí. El ecumenismo, hermano, es este rompecabezas. Todas las religiones, con todos sus sistemas de sacrificio y de culto, se están uniendo, derribando sus barreras doctrinales. ¿Para qué? Para que la última pieza encaje. Es decir, la adoración final va a ser a este ser llamado el inicuo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el rey, lo leíamos allá en Daniel, la bestia, o como dice el apóstol Juan, el anticristo. Hermano, yo no sé si ustedes alguna vez han escuchado que todos están esperando algo. Los verdaderos, no lo digo presumidamente, los creyentes por misericordia y por gracia, amén, estamos esperando a Cristo. Amén. El movimiento de la nueva era está esperando al nuevo iluminado, ¿sabían ustedes? Sí. ¿Ya? El movimiento...
los musulmanes también.
Los musulmanes esperan también, pero hay otro movimiento que se llama la fe Bahá'í. No sé si lo han escuchado. No sé, para todos los gustos. Ellos están esperando la próxima reencarnación del Cristo. ¿Ya? Y así vemos que todas las creencias están esperando. Los budistas están esperando el próximo Buda. Es decir, nosotros vamos a recibir exactamente al verdadero, al que viene, a Cristo. Pero ellos también van a recibir lo que están esperando. Y para ellos, recibir al anticristo va a ser la respuesta a su espera doctrinal y filosófica. Es decir, la reencarnación del Buda, la conciencia universal de los Bahá'í, la esperanza de los musulmanes, y todos van a estar satisfechos con este hombre con un carisma pero extraordinario que va a aglutinar a todas las religiones en el tiempo del fin. Y para ellos, afortunadamente salieron los separatistas, negativos, predicadores del apocalipsis, ¿cierto? Y sismáticos, todos los apelativos que nos dicen, todos los apelativos que le dicen a usted a mí, vamos a desaparecer de la faz de la tierra. Y van a decir, qué bueno que se fueron de esto. Ahora sí tenemos la paz verdadera, el nuevo orden mundial. Bueno, hermano, este hombre, porque muchos coinciden que va a ser un hombre, otros dicen que es un sistema, pero la mayoría de los predicadores serios dicen que es un hombre. Este hombre va a ser el líder no solamente político, sino que religioso. Y va a unificar todos los criterios y se va a hacer pasar por Dios. De eso la Escritura dice, mirad, que nadie se engañe. Se nos fue el tiempo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta?
Me causa mucho la duda esa de la ONU.
¿Sexualidad?
La ONU.
Ah, la ONU.
No, la ONU es que se juntan todos los países. ¿Verdad?
Sí. Sí.
Esa es una eficacia también. Eso también nosotros podríamos añadir de que ellos están preparando una unificación mundial. Porque ellos están hablando todo esto del problema hace poco que se juntaron para ver el problema de la ecosistema, lo que está sucediendo con el planeta.
Medio ambiente. Correcto. La ONU, hermano, nace después de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? En Nueva York. Y nace justamente porque antes de la ONU existía lo que se llamaba la Liga de las Naciones, ¿ya? Y esta Liga de las Naciones, al ver que estalló la Segunda Guerra Mundial, quedó en nada. O sea, no fueron capaces de evitar la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, desaparece como entidad, su nombre desaparece, y se arma una nueva comisión o junta de naciones que le llamaron Naciones Unidas, donde también tienen ese criterio de globalización. Es decir, la ONU es justamente la globalización de la política, donde todos los países ponen sus variadas posiciones y se neutraliza de alguna manera todo criterio aislado de esta idea común, ¿me entiendes? Unificar los criterios, ¿ya? Por ejemplo, un hecho sorprendente políticamente hablando, hermano. Ustedes se acuerdan de la Unión Soviética. La Unión Soviética desaparece de la faz de la Tierra. Entonces, muchos comentaristas bíblicos, yo desde que sigo a algunos predicadores escuchándolo, decían, la Unión Soviética es el oso que va, hay un oso que aparece, ¿no?, que va a invadir Israel, ¿ya? Cuando habla de Gog y Magog, de la tierra de Magog. Son profecías del profeta Ezequiel. Entonces, cuando cae la Unión Soviética, porque debemos entender que la Unión Soviética cae justamente por este mover del anticristo, hermano. ¿Sí? La Unión Soviética era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Y qué es lo que hizo el nuevo orden mundial? Cortó o derribó esa cortina de hierro. Había una órbita soviética. Polonia, Rumania, Checoslovaquia, desaparecieron. Y se acabó el comunismo. Y el comunismo se abrió y apareció este señor de la mancha aquí, ¿se acuerda? Gorbachev, ¿cierto? Mijail Gorbachev. No sé de dónde apareció, pero apareció. Las cúpulas lo llevaron a ello y abre la cultura totalitaria, ¿cierto? Que es propia del comunismo, y rompe la cortina de hierro con la perestroika, ¿se acuerda la perestroika? Y la glasnost. apertura, entra el McDonald's y todo lo que ustedes conocen. Entró todo allá, el capitalismo. Y entra todos los yanquis entran a la Unión Soviética. Usted va a la Unión Soviética y tiene de todo, McDonald's, Burger, todo. ¿Qué es lo que es eso? Bueno, a posterior veo un Putin dándose, se ríe usted, no sé por qué, se da un abrazo con George Bush. Se da un abrazo con George Bush y la gente dice, qué lindo lo que está pasando. Todo unido, ya se acabó estos litigios. Yo me acuerdo en mi tiempo cuando veía a este Brezhnev, no sé si se acuerdan, Leonid Brezhnev, que era como la cara de, ¿no es cierto?, del opositor del otro lado de los Nixon o, ¿no es cierto?, Reagan. Y, bueno, se acabó todo eso, ahora se toman de la mano, se toman un café y toda la gente dice, qué lindo lo que está pasando en el mundo. Hermano, no es lindo lo que está pasando. Se aproxima el fin. Se acerca el fin. Entonces, ahí es donde tenemos eso, lo que decía la hermana Marcela, caen todas las barreras que antes nos separaban, comillas, nos separaban, ¿ya? Ahora todos de la mano, todos hermanos, todas las religiones a un mismo objetivo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el destino final, el objetivo final, es el ecumenismo, la unidad global para recibir a la bestia, ¿ya? Hermano Nelson.
Claro, hay una situación, hermano, que hay que dar como advertencia más que nada a los hermanos, que de verdad que uno cuando enciende la televisión de repente ve que hay ciertos países que son socialistas, hay otros que son de derecha, hay otros que son así, pero es increíble que está todo podrido, hermano.
Exacto.
Está todo podrido. ¿Por qué? Porque resulta que todo ello, a mí me sorprendió mucho hace como un año, como 6 meses atrás, me sorprendió mucho cuando el presidente Maduro de Venezuela, él pidió un nuevo orden mundial. Y resulta que por otro lado Estados Unidos también están pidiendo un orden mundial. Por otro lado, en Rusia también están pidiendo a veces no le dicen un nuevo orden mundial, sino que le dicen un nuevo orden internacional, por ejemplo.
Claro.
Pero entonces, ¿qué significa? Significa que todos estos líderes del planeta, en el planeta entero, están trabajando por la misma causa.
Sí.
O sea, ya no hay diferencia de decir uno, a ver, que porque mucha gente, yo lo he escuchado, no, los rusos lo están haciendo en contra de eso. Ahora Estados Unidos, no es que Estados Unidos le, no, eso es todo un show que están haciendo. Sí. Es una ficción que están para la tele, para que nosotros veamos que realmente hay una diferencia y realmente no hay ninguna diferencia. O sea, todo el país que sea, y Chile está incluido dentro de Chile, está trabajando por el nuevo orden mundial.
Sí, claro.
Su líder.
Sí. Exacto. Lo que nosotros, hermano, por eso le digo, le decía adelante yo que en esas cúpulas está la maldad absoluta, hermano. ¿Por qué maldad absoluta? Porque esta gente, ¿saben ustedes? Podría cambiar el destino de toda la humanidad. Salud gratis, educación gratis. Sí, hay, hermano, hay gente inmensamente rica, ¿ya? Y esto no es una crítica a, no sé, despiadada a los ricos, pero yo escuché, les comentaba la otra vez, una estadística donde salió en categoría Chile como el país en riqueza, como el 0,001 por ahí, en riqueza. Ojo, pero en Chile habitan las personas que representan el 2% de la riqueza mundial. Imagínense lo que estamos hablando. O sea, hermano, si una de las personas que tiene dinero en este país, no estoy hablando de que tengan 100 millones de pesos, hermano, si eso lo podemos tener nosotros también, 100 mil pesos. Bueno, estamos hablando de los que son multimillonarios. Si una persona se pusiera con un 1% de lo que tiene, se acaba todos los problemas que tenemos socialmente hablando. Salud gratis, educación gratis. Son la gente más mala que hay. Si el Señor sabe cómo los trata. No lo digo yo, hermano, si no me quiero apasionar tampoco. Lea, yo le voy a dejar encargado que lea ahí Santiago 5. Aullad, le dice, vosotros, ricos. Aullad es una expresión onomatopélica ¿de quién? De los lobos, hermano. Lobos rapaces. Los lobos rapaces son los que aullan. Aullad por las miserias que os vendrán. Nosotros, hermanos, sabemos lo que está ocurriendo, y como dice muy bien nuestro hermano Nelson, nosotros vemos ahí los debates políticos, y es toda una pantomima, hermano. Es toda una pantomima. Y después salen y hacen asado juntos, y se ríen juntos, y se van a gira juntos, etcétera, etcétera. Es una vergüenza. Por eso que nosotros como cristianos debemos ir madurando, y de ninguna manera, hermanos, esperar en las promesas de los hombrecitos. Porque los hombrecitos están bajo el dominio de ¿quién? De Satanás, el diablo. ¿Ya? Por eso que este tema del engaño final abarca toda esta arista que estamos conversando, hermano. El derribar fronteras y barreras doctrinales, políticas, económicas, es parte del nuevo orden mundial. ¿Ya? Dicho sea de paso, disculpen, en ese dólar, ustedes pueden leer abajo la inscripción en latín, el nacimiento del nuevo orden mundial. Lo dice en latín. Entonces, la gente le pasa por delante las cosas y no las ve. Y como dice el dicho popular, no hay peor ciego que el que no quiera ver. Y tanto es así, hermano, que esta globalización ha llegado a la iglesia evangélica, hermano. ¿Ya? Así como desaparecieron negocios de barrio, ¿cierto? El almacén de la esquina, la ferretería de Don Julio, no sé, se me ocurrió. Desapareció. Así también desaparecieron las iglesias locales. Fueron arrasadas por mega iglesias. Esta idea mercantil, hermano, de globalización. Terrible. Que el Señor nos ayude, porque los tiempos son malos. ¿Verdad? No vendrán tiempos mejores. Hermano Román.
Hermano, yo había estado leyendo estos días también en todos esos engaños, en la actualidad hay otro tipo de engaños, pero más a futuro, tales engaños van a ver cuando ya se levante, porque también tiene que levantarse el Imperio Romano.
Correcto, tiene que ser restaurado.
La cabeza va a estar la bestia.
Exacto.
También. Y en eso hace pacto con Israel. De que Israel, pacto con Abraham, pacto con David. Sí. También hace un pacto con Israel. Y ahí es donde cae engañar a Israel y lo traiciona también. Otro engaño más ahí, cuando ya le entrega, tengo entendido, Jerusalén para que construyan el templo, todo eso, y cuando está todo ok, traiciona a Israel, y ahí también donde esta bestia, o sea el personaje o el reino ese, se va a querer instalar ahí, y ahí nuevamente Israel queda a la deriva porque estaba protegido, y Israel está todo ok con Israel en ese momento. Hasta que eso nuevamente ha engañado a Israel, es traicionado por este imperio de la bestia. Y ahí nuevamente Israel queda con la deriva, y ya después ya tendría que venir la salvación que viene del Señor.
Exacto. Cuando él vuelve.
Claro, sí. Nuevamente, engaño, otra vez.
Así es, hermano, como dice nuestro hermano Román. Ahí, justamente ahí en Daniel 9, aparece que el príncipe hará un pacto. Y a la mitad de la semana, dice, cesa el sacrificio.
Ahí
muestra su cara verdadera. ¿Ya? Y claro, Israel cae como corderito, hermano. Cae como cordero. Por eso, hermano, es muy importante, dicho sea de paso, la Biblia lo dice. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Nosotros no tenemos que creerle a nadie, hermano. Tenemos que creer lo que dice la palabra de Dios. A veces nosotros confiamos en la bondad de la gente, ¿ya? Pero la Biblia dice que no hay justo ni uno, no hay quien haga lo bueno. Siempre hay algo ahí entre medio, ¿ya? Tenemos que tener cuidado. ¿Ya? Hermana Olguita.
Hermano Pablito, en Daniel 11, en el versículo 37,
sí.
Dice, del Dios de sus padres no hará caso. ¿Podríamos nosotros suponer de que
judío? ¿Sí? Muchos dicen que podría ser judío. Sí, claro, del Dios de sus padres es como decir del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, exactamente. Ahora, ¿dónde tendría su oposición esa postura? Porque en esto no hay nada absoluto. Lo absoluto es una cosa, que sí va a venir alguien, pero que será judío o gentil no está 100% claro en las Escrituras. ¿Dónde topa esa postura? Está justamente en Apocalipsis 13, cuando dice que la bestia, que es la grande, sale de el mar. Y en términos simbólicos, porque el Apocalipsis es simbólico, el mar son las naciones. Pero la bestia chica, esa sale de la tierra. Y la tierra, en lenguaje simbólico, bíblico, es Israel. Por lo tanto, Muchos dicen que el falso profeta es judío, pero la bestia es gentil. ¿Ya? Ahí habría una cierta doble posición, pero que va a ser un personaje con todo esto que hemos estado detallando, eso sí es cierto. Eso sí es cierto. ¿Sí, hermano Luis?
Sí, yo quería darle las gracias al Señor, hermano, por lo que estamos aprendiendo.
Amén.
Porque esto nos ayuda también a pensar en las cosas que van a venir y a pegarnos más a la escritura también. Y esto también tiene que ayudar a nosotros a santificarnos.
Amén. Claro.
Para nosotros poder vivir tranquilo, digamos, todas las cosas que están sucediendo, todas las cosas que van a suceder. Sin ningún temor, sin ningún miedo, porque nosotros estamos seguros de que viene el Señor Jesucristo y nos vamos con Él.
Amén.
Pero estas cosas también nos ayudan a santificarnos a nosotros, o sea, ya de poder dejar algunas cosas que a nosotros definitivamente no nos van a servir. Si bien hay que estudiar, hay que trabajar, ¿no es cierto?
Como, cumplir esos deberes.
Cumplir esos deberes, como el mismo Señor mandó, ¿no es cierto? Lo que tenía que trabajar para poder subsistir, ¿no es cierto? De su familia. Pero no nos deberíamos afanar más allá, sino que deberíamos aplicar todo lo que nosotros sabemos, pensando en que el Señor, como siempre decimos aquí, el Señor Jesucristo puede venir esta misma noche, así como con la maleta linda,
con la
maleta preparada, para así nosotros podemos ir tranquilamente y irnos despojando, como dice la Escritura, de todas esas cosas que a nosotros nos hacen daño, que nos hacen mal, porque de pronto nos apegamos mucho a las cosas materiales, a las cosas de este mundo. Y en definitiva nosotros no nos vamos a llevar nada y nosotros no sabemos cuándo se viene Jesucristo bien. Entonces tendremos que estar preparados, o sea, así desde ya, desde ahora. Estoy preparada que venga su Jesucristo. Sin arreglamiento ni nada. Igual uno se apaga de pronto, no sé, trabajando, qué sé yo.
Sí, claro.
Pero ir aprendiendo vaya a dejar un poquito en la falsa en la que trabajar, porque uno tiene que trabajar para vivir honestamente, tranquilamente, pero no ir más allá de la situación. Yo pienso así que por eso yo le doy gracias al Señor porque estamos aprendiendo que el Señor nos ayuda.
Amén.
Porque tenemos mucha falencia, entonces que el Señor nos ayude a superar todas esas cosas.
Muchas gracias, hermano Aguilar. Sí, efectivamente es muy bueno que el Señor nos haya motivado a estudiar las cosas del fin, ¿ya? Porque siempre está el eje central de esto, que es Cristo viene, ¿ya? Y hoy día lo que menos se predica, lamentablemente lo digo, no lo digo con una vanidad de que nosotros sea, no. Lamentablemente no se habla de la venida de Cristo. En muchos lugares no se habla de la venida de Cristo. Y eso es una falencia doctrinal, hermano. Porque dice la Biblia que sea anatema el que no ame la venida de Cristo. ¿Ya? Cristo viene. Amén. Vamos, no sé si alguien más quiere dar algún... Hermano Eduardo.
Quiero hacer una consulta.
Sí.
La respuesta, Martín. Por ejemplo, yo tengo la duda, ¿cuándo fue la última vez que se hizo un sacrificio en el pueblo de Israel? ¿Cuándo dejó de hacer
sacrificio? Bueno, el templo se destruyó en el año 70.
Ya.
En el año 70 cesan los sacrificios.
Pero cuando estaba, por ejemplo, cuando vino Cristo.
Sí, se hacía sacrificio.
Paralelo.
Claro.
Habían sacrificios.
Claro.
Y estaba Cristo.
Sí, ya.
Y lo otro,
cuando entró al templo se hacía el sacrificio, no es que se vendían palomas, porque habían cambistas y la gente compraba y hacían trueques y cosas por el estilo, y el Señor purificó el templo.
Ya, y lo otro que yo quería aportar un poco es con respecto, bueno, uno, el pecado de uno, igual yo reconozco en el sentido de repente de ser como débil en creer a las promesas de Dios, porque uno, yo de repente en la mañana voy al trabajo y voy pensando, y a veces uno dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo seguimos con esto? Y yo en la mañana justamente estaba pensando, porque yo decía, uno tiene que mirar también de repente el pueblo de Israel, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención, porque yo lo veo así como un milagro cuando Israel se constituye nuevamente como nación. Pero para que pasara ese milagro, pasaron casi 2000 años. Entonces uno, por ejemplo, uno no le toma el peso. Por ejemplo, si yo voy al año 1000 de la era nuestra, yo creo que nadie en la tierra pensaría de que Israel se iba a constituir como nación nuevamente.
Claro.
O en el año 500, en el año 1600, Israel no existía. Entonces, eso yo un poco me tranquilizaba en el sentido que, porque uno dice, el arrebatamiento, ¿cuándo? ¿Cuándo es la construcción nuevamente del templo? O sea, si Israel esperó casi 2000 años, o sea, muchos judíos que estuvieron dispersos, así como nosotros como iglesia, estuvieron dispersos esperando esa promesa, ¿Y cuánto más nosotros? Al final llegó la promesa de Israel nuevamente, se restableció como nación, y hay promesas que son para nosotros también. A lo mejor no sabemos cuánto tiempo va a pasar, pero van a cumplirse. O sea, eso como que me da un poco la esperanza de seguir, como decía la hermana también.
Sí, exactamente como dice el hermano.